15, consideración del proyecto de ley que reprime hechos punibles contra el patrimonio del Estado.
A consideración. Tiene uso de palabra en forma virtual la diputada Rocío Vallejos.
Gracias, presidente. Bueno, este proyecto de ley en realidad con esta media sanción se está reviviendo una ley que ya fue derogada. Hay que hacer un poco de historia con relación a este proyecto. Existía una ley número 2880 del 2006 que se titulaba de la misma manera Hechos Punibles contra el Patrimonio del Estado. Prácticamente son los mismos artículos. Esa ley fue derogada por la ley 3440 del 2008 que modificó varios artículos del Código Penal y derogó en forma expresa esa ley. En el Senado se presentó primeramente un proyecto de ley que modificaba artículos de la ley 2880 del 2006, fue girado a la Comisión de Reforma Penal y nosotros habíamos dictaminado desde dicha comisión que presido que no podíamos modificar una ley derogada. Entonces se vuelve a meter otro proyecto de ley sin ese acápite, sin ese título de modificación a la ley 2880, sino que con este título, que es el mismo de la ley derogada. Bueno, eso es un poco para hacer historia. Estamos tratando una ley que ya fue derogada por los múltiples problemas que tenía. Ahora, yendo a lo que nos toca analizar hoy, en primer lugar, hay que decir que tenemos problemas ya desde el artículo segundo en cuanto a la definición de bienes del Estado, e incluye en esa categoría a los bienes inmateriales. Sin embargo, luego hace alusión a la conducta de apropiarse de bienes, lo cual se refiere a objetos tangibles. No es posible apropiarse de bienes inmateriales, no te puedes apropiar de un derecho, debe ser un objeto tangible. Entonces tenemos ya problemas en el artículo segundo. El artículo tercero trata de apropiación de bienes del Estado por un funcionario público. En realidad acá lo que le da es una cualidad especial al autor, sin embargo esta conducta ya se encuentra descrita en el artículo 160 del Código Penal con una pena hasta 8 años y si existe concurso esta puede ir hasta 12 años. Luego tenemos el artículo cuarto. El artículo cuarto en realidad viola el principio de lesividad que rige en el derecho penal, en el sentido de que para tipificar una determinada conducta, esta debe violar un determinado bien jurídico protegido que afecta a una persona en particular o a la comunidad. En la descripción de las conductas del artículo cuarto, no se puede visualizar qué es lo que se, cuál es el bien jurídico protegido. Es más, en la redacción anterior se decía, bueno, si vos celebrás un contrato y con eso causás un perjuicio patrimonial, entonces se va a castigar. Acá se sacó lo de perjuicio patrimonial, se describen unas conductas, pero no se puede determinar cuál es el bien jurídico protegido, violando así el principio de lesividad. Luego tenemos un artículo quinto, un artículo que viola el principio de legalidad, puesto que son conductas muy, muy abstractas, dice el funcionario empleado público, y utiliza términos como indebidamente y legítimamente de una manera muy genérica, que puede incluso a conductas no punibles extenderse en determinadas situaciones tratándose de la situación especial del funcionario. El artículo séptimo habla de la conducta culposa contra bienes del Estado. El Código Penal establece en el artículo 17 que las conductas culposas se castigarán solamente cuando de manera expresa se establece su punibilidad, ya que es una forma de reducir la aplicación, de limitar la aplicación del derecho penal. Pongamos un ejemplo para el artículo séptimo. Un chofer, por ejemplo, de la Cámara de Diputados que está conduciendo el vehículo y cae sin querer en un bache, forma culposa podría decirse, y se rompe la rueda del vehículo, entonces eso ya sería una conducta culposa contra bienes del Estado. se estaría castigando todo tipo de conducta. O, por ejemplo, en la cámara, donde de repente gotea en un determinado lugar, y bueno, alguien sabe que en ese lugar hay goteras y se olvidó de cambiar el lugar de la impresora y justo gotea sobre la impresora, bueno, eso va a ser una conducta culposa. Es decir, no podemos extender el derecho penal a este tipo de conductas, porque sería, me va a dar un poquito más de tiempo, señor presidente, porque justamente el derecho penal establece la limitación en determinado tipo de conductas. Después, la parte de comiso, en el artículo 10, el comiso ya establece, ya tiene una ley especial que aprobamos nosotros, la ley de procedimiento del comiso, que es la 6.431, donde se establece el procedimiento, ellos obviaron este proyecto. Y en el artículo 11 habla de los partícipes en un hecho punible, que son los cómplices instigadores, lo cual es regido por las disposiciones del Código Penal, parte general. Y acá como que un poco que se viola la sistemática del Código Penal en su parte general, que se aplica a todas las leyes especiales. Bueno, señor presidente, en realidad, como le digo, esto es revivir una ley derogada en su totalidad, y por lo tanto, desde la Comisión de Asuntos Constitucionales, y también señalar que desde la Comisión de Reforma Penal que presido, constituida por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, Ministerio Público y Defensa Pública, en forma unánime hemos votado en dicha comisión por el rechazo de este proyecto de ley, por lo cual solicito a los compañeros acompañar el rechazo por todas las manifestaciones técnicas expresadas. Muchas gracias.
Gracias, diputada. Antes de darle la palabra a la diputada Rocío Abet, quiero hacer una aclaración correspondiente con relación al proyecto de ley que hemos tratado en el punto anterior. Se ha aprobado con modificaciones el proyecto de ley, consecuentemente remitimos de nuevo en la Cámara de Senadores para su siguiente trámite correspondiente. Ahora sí le damos la palabra a la diputada Rocío Abet.
Gracias, señor
Espérame, que no, que
presidente.
está más grabado.
Yo no sé, tenacidad, terquedad, persistencia, no sé cuáles serían los atributos para el proyectista o los proyectistas de esta ley realmente. No creo, bueno, que sea ignorancia o mala fe. Es el segundo intento. Además de ser violatorio de varios principios constitucionales, como es el principio de legalidad, que bien ya lo mencionó la colega que me antecedió en el uso de la palabra, y también mencionó, se basa en una ley derogada, ¿verdad? De la del 2006, la 2880. Bien sabemos que esta ley 3440 justamente vino a derogar varias disposiciones, entre ellas esta, la 2880, y ya en el Código Penal están contenidos, perdón, todos estos tipos penales que pretenden ahora nuevamente establecer por esta ley. Por eso realmente yo no comprendo que esta sea un nuevo intento, persistir en lo mismo, por lo que realmente corresponde rechazar de plano este proyecto de ley. Gracias, señor presidente.
Gracias, diputada. Tiene uso de la palabra el diputado Jorge Ábalos Mariño.
Gracias, presidente. Igualmente, sumarme al la moción de rechazo del proyecto, como bien ya dijeron los que me precedieron de uso de la palabra, se basa en una ley derogada en su oportunidad y la mayoría de los puntos contemplados ya son parte del actual Código Penal, presidente, por lo que creo que no amerita mayores discusiones y vamos por el rechazo, presidente.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Katia González.
Sí, presidente y colegas, súper brevemente nomás. Quiero hacer algunas consideraciones, porque si bien es cierto, coincido en toda la cuestión técnica que manifestaron los que me antecedieron en el uso de la palabra. En primer lugar, qué mal por los proyectistas copiar y pegar una ley y qué mal sacar de contexto todo lo que hace a la política criminal. Sin embargo, hay que decir una cosa, presidente y colegas, y yo voy a hablar desde el punto de vista político. Desde el punto de vista técnico, yo respeto a las personas que tienen esta especialidad, pero desde el punto de vista político, el Estado paraguayo necesita replantearse el tema de la sanción a aquellos que roban el patrimonio público. Y hay que explicar varias aristas en este problema. En primer lugar, que dejamos muchos puntos y muchas lagunas que actualmente permiten que la liviandad en la sanción sea absolutamente funcional al robo, al esquema de robo público. Ese es el motivo por el cual advertimos sanciones tan leves a quienes timaron a los paraguayos, a quienes estafaron, a quienes robaron en pandemia. O díganme, ¿quién está procesado? 30 días de suspensión y con eso se agota. La gente de la Fiscalía, que también hay que decir acá, el Poder Judicial tiene iniciativa legislativa y debería estar ocupado en zanjar estos huecos que permiten que se cuelen ladrones de cuello blanco que nos roban presente y futuro. Esta no será la redacción más feliz, porque justamente no prevé una serie de cosas y también las penas que se ejecutan son sumamente leves. Los penalistas dentro, o algunos por lo menos que siguen una parte del itinerario, dirán que el endurecimiento de las penas no necesariamente implica o es un disuasivo del delito. Y yo me permito acá, desde esta banca, hereje como siempre, refutar esos argumentos, porque las penas altas sí dicen algo. Envían un mensaje de que no necesariamente robar una vaca sea más grave que robarle al Estado paraguayo, porque hoy ese y esa es la mirada que tiene la política criminal del Paraguay. Aquel que roba una vaca puede ir 10 años a la cárcel, pero aquel que lava dinero, que trafica influencias en el Poder Judicial, como el dignísimo Óscar González Daer, apenas y con suerte 7 años y no va a pisar nunca Tacumbú. Entonces, ese fructífero árbol que ha dejado un tendal de muertos y heridos por el camino, lo que hace es justamente hablar de la mirada que tenemos los políticos acerca del robo público. Es por eso que, colegas, que al tiempo de dejar, yo respeto las visiones técnicas, pero creo que nosotros debemos asumir un compromiso con el Paraguay. Y ese compromiso implica que el robo del dinero público sea traición a la patria y esa traición a la patria sea condenada duramente y que no les cueste tan liviano el equipaje a aquellos que desde puestos políticos, desde puestos judiciales, desde puestos fiscales, desde puestos policiales, roban y saquean porque saben que tienen el 99,999999999999% de posibilidades de impunidad en este país. Y que encima, si agarra y entra en el 0,000000001% de posibilidades, la justicia le pasa toda la mano del mundo. Entonces, simplemente decir eso, y el debate está planteado, la voluntad política falta. Y esa construcción se tiene que hacer. Le debemos al Paraguay, le debemos a la democracia. Y las sanciones graves sí indican un camino y una mirada de los legisladores hacia los hechos punibles que se cometen contra el patrimonio del Estado. Muchas gracias.
Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Eusebio Alvarenga.
Gracias. Muchas gracias, presidenta. Y voy a aportar algún elemento más, suscribiendo en primer lugar la exposición de la colega Katia González, tal vez coincidiendo plenamente en algunos puntos y discrepando en otros, El punto en el que coincidimos es que la sanción a un hecho punible en boga tiene un mensaje. Pero el punto en que levemente estoy en desacuerdo, Katia, es que a través de una ley sustancial, o tal vez con una ley sustancial, con una ley procesal, vamos a enviar un mensaje, es una señal, pero ahí no vamos a tener la respuesta. Ejemplo, la semana pasada nomás, esta plenaria se había negado de remitir los antecedentes. Antecedentes que fueron acumulados sobre la base de sendas, disposiciones, pero maravillosas, que fueron sancionadas por este Congreso. ¿Es así o no es así, estimada Katia? O sea, a más de la aparición, sanción, creación de luminosas leyes sustanciales y procesales, necesitamos que esas leyes sean ejecutadas. Ese es el problema fundamental. Y eso epiloga en el terreno de la impunidad. Por eso los peces gordos gozan de impunidad. Y en la medida en que nosotros sancionemos leyes para castigar con 30 o 40 años o cadena perpetua, esas disposiciones, esas sanciones, esas penas van a ser aplicadas a peces flacos, chicos, a los piquí, a los que roban gallina. Ellos se van a ir 30 años, ellos van a padecer de prisión perpetua, pero no a los eternos beneficiados de la impunidad, los que siempre saborearon, mamaron de las mieles del poder de la dictadura históricamente hablando y del poder de sendos gobiernos despóticos que vienen sucediéndose lastimosamente para desgracia de una mayoría de paraguayos. De eso se trata, estimada amiga Katia. Así que suscribo parcialmente tu posición. Pero necesitamos, repito, insisto, que se apliquen esas hermosas leyes que tenemos. Es cierto, nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde como parte del Estado, como poder del Estado, como legislatura. Ahora, al momento de la ejecución, ¿cómo andamos? ¿Cómo están actuando las instituciones del Ejecutivo? ¿Cómo está actuando el Ministerio Público? ¿Cómo está actuando el Poder Judicial? ¿Acaso que no se le destituyó a un miembro del jurado que pretendía hacer su trabajo en forma, en base a las leyes y la Constitución? ¿Acaso que inconstitucionalmente por eso no fue destituido del jurado de enjuiciamiento de magistrados? Pregunto. Así que, presidente, colegas, es cierto lo que dijo la doctora Rocío. Hay falencias, existen errores, se advierten equivocaciones que desde todo punto de vista ameritan el rechazo de este proyecto. Estamos hablando de ausencia de principio de lesividad. En el derecho penal no se puede absolutamente aplicar ninguna sanción si no se advierte lesión o perjuicio a un bien jurídico. Igualmente, dentro de este proyecto se advierte contravención a un principio dorado dentro de todo sistema penal. ¿Cuál es el principio de legalidad? Y son elementos ausentes. ¿Vale? Así que, desde un punto de vista primariamente técnico, corresponde rechazar por los motivos señalados. Así que, igualmente, en el mismo sentido en que emitieron sus votos, opiniones y pedidos los colegas, solicito el rechazo del presente proyecto.
Gracias, diputado. La diputada Celeste Amarilla tiene uso de palabra.
A riesgo de quedar como una abogada burra, desconocedora de la técnica jurídica y del derecho penal, prefiero eso a votar en contra a esta ley. Prefiero eso. No sé cómo voy a explicar que estoy votando en contra de una sanción mayor para los que roban al Estado. Y voy a leer una frase por la que todos juran y juramos y que los funcionarios públicos posiblemente luego desconozcan. El funcionario o empleado público de cualquier clase o jerarquía, llámese chofer, ascensorista, para arriba, nombrado, contratado o electo, que se apropie de bienes del Estado, y acá viene lo más importante, cuya administración, tenencia o custodia le hubiese sido confiada. De ahí viene el término lesión de confianza. ¿Y por qué es tan grave? Porque están confiando en vos para que custodies, cuides, administres más despacio la cosa pública, la res pública. Te están dando a vos, sí, a vos, y se te paga para que custodies y administres el dinero, el bien de todos. ¿Y vos qué haces? Y vos robás, y vos mal usás, y vos vendés. Ahora hay un tema de combustibles, que siempre hubo, no es la primera vez que en la policía se roba combustible. Hay otro militar y su esposa del Ministerio de Salud, ¿cuándo no salud? ¿Cuándo no? Enriquecimiento ilícito. Roban, comen, guardan en su bolsillo, desde usar la camioneta ajena, porque la camioneta del Estado no es tuya, el dinero no es tuyo. No puedo, francamente, votar en contra. Que otros voten, que otros corrijan. Yo no puedo. Paraguay está como está por el robo al Estado. Porque acá no solamente se ha robado combustible y dinero. Acá se roba la educación, acá se roba la salud, se roba la seguridad y se roba la dignidad de los paraguayos. La carrera política de muchos, más despacio, Seba, la carrera política de muchos que incluso acá están presentes, que incluso hoy son parlamentarios, comienzan en las UOC. Comienzan en las UOC, Unidad Operativa de Contrataciones. Ahí comienzan los aprendices a ladrones. Y de ahí se convierten en diputados, senadores, gobernadores, intendentes. Todos sabemos lo que estoy diciendo. Ratas de las UOC. Y que hoy algunos son, algunas de esas ratas hoy son parlamentarios. La fiscalía apaña, cajonea, esconde pruebas, roba pruebas. Los juzgados igual. No sé cuántos cientos de cheques de González Daer están perdidos. ¿Quién llevó? ¿Quién se metió al despacho del juez a la noche a sacar esos cheques? ¿Quién? ¿Un ciudadano común? No, señor, un funcionario público que tenía la llave. Un funcionario público que pudo haber sido desde el juez hasta el ascensorista. Un funcionario público es el que entró a sacar los cheques. Otro funcionario público es el que cajonea. Otro funcionario público es el que retarda. Y cuando digo funcionario público, me refiero desde el juez para abajo, desde el ministro de la Corte para abajo, diputados, senadores, etc. No soy la primera parlamentaria que está hablando de esto. Desde el golpe de Estado, donde cayó Stroessner, hasta hoy, seguimos hablando del robo, de la coima, del abuso, del cohecho. Ahora estamos muertos de miedo por Gafilat. Muertos de miedo. Pero cuando se vaya Gafilat, vamos a empezar de nuevo. Con el derecho adquirido consuetudinario de robar. Soborno a parlamentarios, gravísimo. Ustedes se imaginan si en Estados Unidos el presidente del Congreso denuncia que un senador ha sido sobornado por 42 meses con 100 mil dólares por el presidente de la República. Solamente una película. Solamente una película que seguramente va a ganar todos los Oscars. Podría imaginarse eso. ¿Acá en Paraguay pasa? Y nada. La respuesta de la gente es, así no malo es, a todos, pero todos lo cobran, hasta Roque Santa Cruz ya no sé qué se vendió, no sé a quién. Hemos perdido la capacidad de asombro de tanto que somos robados, coimeados, estafados y mentidos. Y después va a venir el tema del voto y no sabemos por qué tenemos que obligar a votar, porque tenemos que obligar a votar. La gente no, y por, nunca nos pusimos a pensar por qué no nos quieren venir a votar. Porque de las elecciones salimos nosotros, perdón, sale este hemiciclo, como diría la colega. Prefiero ser burra, pero no puedo votar en contra de esta ley. Se han robado todo y seguirán robando en la medida que no endurezcamos esto. 10 años es poco para quien robó. En Japón te matan. Gracias.
Gracias, diputada. Ya no tenemos orador inscrito, vamos a someter a consideración en general. Los que estén a favor de la aprobación del presente proyecto se servirán votar en positivo. Los que estén en virtual, exhibiendo la tarjeta verde. Los que estén por el rechazo del presente proyecto se servirán votar en negativo. Y los que estén en virtual, exhibiendo la tarjeta roja. A votación. Diputado Raúl Latorres, su voto registramos en negativo.
Mi voto es negativo, presidente. Diputado Galaverna.
Registramos el voto del diputado Nano Galaverna en negativo. Tenemos suficiente mayoría para el rechazo. Consecuentemente, el proyecto ha sido rechazado y vuelve a la Cámara de Origen. Siguiente punto.